más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a su programa, a nuestro programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy y tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. Hoy damos inicio a una serie especial de este programa para abordar el tema de las especialidades médicas, con el objeto de resolver todas las dudas que las y los estudiantes de la carrera de medicina puedan tener antes de tomar una decisión tan importante como la de cursar un grado o un posgrado académico. Miren ustedes, en 1994 la Facultad de Medicina de nuestra UNAM instituyó el Plan Único de Especializaciones Médicas con 44 cursos. Actualmente contamos con 75 impartidos en 80 sedes. Trataremos de ir abordando cada una de las especialidades, por lo que una vez al mes dedicaremos un programa a cada una de ellas. Este, siendo el primer programa de la serie, vamos a hablar de una especialidad muy importante, que es incluso motivo de uno de los fallecimientos en nuestro país, número uno, número dos, por ahí nos va a aclarar el doctor, nuestro invitado de hoy, el doctor Álvaro Contreras. Y justamente con la participación de él vamos a abrir esta serie de programas. Él es un experto en el tema. Se trata, y me da mucho gusto presentar a ustedes, al doctor Álvaro Contreras Villaseñor, médico adscrito al Departamento de Cardiología Intervencionista del Centro Médico Nacional Siglo XXI. El doctor Contreras es cardiólogo clínico y cardiólogo intervencionista por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Realizó una estancia en intervencionismo cardiovascular complejo en el Hospital General de Tokio, en Japón. Actualmente es coordinador del programa de oclusiones totales crónicas del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Además, es investigador principal para el registro de muchísimas asociaciones médicas de nuestro país, asociaciones relacionadas, todas ellas, a la cardiología. Así es que me da mucho gusto saludarlo. Además, de manera particular, da atención en el Hospital Ángeles del Pedregal y en el Centro Médico ABC. Y hoy le damos la bienvenida a Álvaro Contreras, doctor especialista en este tema. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras este día?
Muy bien, muy emocionado de estar platicando con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, por la nueva introducción. La verdad es que pues es un tema que evidentemente me levanta pasiones, ¿no?
Entiendo. Y seguramente también a nuestra audiencia, porque además es un tema que a nuestros estudiantes de medicina generalmente, tengo yo entendido, no tienen tanta información como debiera, y este es uno de los motivos por el cual estamos tratando de justamente meter en este tema de nuestro programa Más Salud estos temas que son relevantes para todos ellos. Recuerden que estamos en vivo, no olviden mandarnos sus dudas, comentarios por medio del chat de esta transmisión, o a través de los teléfonos en cabina, como son el 5636 5536 8989, repito, 5536 8989 y el 800-505-2688, que ahí lo tienen justamente en la pantalla. También nos pueden escuchar a través de www.radio.unam.mx. Y aquellas personas que nos siguen a través de YouTube, las invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Bien, Álvaro, si me permites, voy a comenzar con algunas preguntas que ojalá que parecen como que obvias o demasiado simples, pero yo creo que pueden tener su gran importancia. Por ejemplo, pues casi todos podemos conocer que la cardiología, que es una especialidad médica, se trata de todas las enfermedades que correspondan al corazón. ¿Nos podrías contar de manera muy breve y sencilla cómo surge esta especialidad en nuestro país?
Pues la especialidad de cardiología, podríamos decir que su inicio, su parteaguas, va justo con la fecha que mencionabas hace algunos minutos, en 1944, que es cuando se inaugura el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, que, pues bueno, es en donde empieza a realizarse de una forma más ordenada y sistematizada la enseñanza médica de especialidades en nuestro país, ¿no? Con el doctor Ignacio Chávez en su momento. Hay una historia larga detrás, ¿no? La cardiología en sus etapas iniciales, ¿no? Tendremos que irnos hacia Europa, primordialmente a Francia, en las épocas de los grandes clínicos. Y hay algunos antecedentes en México antes de esta época de los 44, ¿no? Cuando se hablaba de la cardioangiología, y muchas de estas cuestiones fueron derivadas de la mano, primordialmente, de grandes cirujanos mexicanos y grandes clínicos que hubo en su momento, padres de la medicina interna en nuestro país. Pero, vamos, la cardiología en nuestro país como una especialidad nace con la fundación del Instituto Nacional de Cardiología en el año 44. Y, pues, de ahí se empieza a desarrollar esta enseñanza. Y aquí es importante recalcar que este instituto o este modelo de enseñanza fue pionero a nivel mundial. En esas épocas no había algún centro parecido en todo el mundo para poder desarrollar este tipo de prácticas, de ahí que, sobre todo en los primeros años del instituto, pues muchos vinieran de todos lados del mundo a formarse aquí. Un par de años después surgen centros en Estados Unidos, en Europa, y pues bueno, se empieza a diseminar la enseñanza de la cardiología como una especialidad de la medicina.
Bien, qué interesante. Uno supondría, yo mismo supondría, que tendría mucho más tiempo, pero 1944 no me parece tanto tiempo como uno imaginaba, tratando de pensar en que estas son enfermedades que siempre se han conocido, pero como tal, en una especialidad y en nuestro país, 1944 se me hace a mí una fecha muy reciente. Ahora bien, la cardiología como especialidad, ¿es una especialidad de pase automático o directo? ¿O cómo se puede llegar a ella? Tú nos puedes orientar.
Claro. Y de ahí viene un poco justo esta inquietud, ¿no?, que tienes. Porque, pues, primero hay que ser médico, ¿no? Y hace, pues, históricamente los médicos trataban todos, ¿no? Los médicos operaban, los médicos veían niños, veían embarazadas. Y conforme se fue generando cada vez una mayor cantidad de conocimiento, surgió esta necesidad de desarrollar nichos particulares de especialización o ultra especialización, como estamos hoy en día, en cuestiones muy específicas. Entonces, para poder ser cardiólogo, pues primero hay que terminar, ¿no?, una formación como médico general, obviamente en una institución que esté avalada por alguna universidad, ¿no?, que tenga un título universitario, y después de esto hay que hacer el examen, ¿no?, el examen nacional de residencias, para poder competir por una plaza de medicina interna. Esto es en nuestro país. Y habitualmente así funciona en la mayor parte del mundo. Habitualmente lo que se requiere para poder ingresar a la especialidad de cardiología es haber completado por lo menos 2 años de medicina interna. Hay algunas sedes en el país que, debido a la necesidad de generar un mayor número de cardiólogos, abrió la puerta a otras ramas que no son medicina interna. Por ejemplo, los urgenciólogos. Hubo unas generaciones por ahí de urgenciólogos que, al haber terminado su entrenamiento, entraron a la residencia de medicina interna, pero el camino habitual es este: hacer por lo menos 2 años de medicina interna y después de esto aplicar a una institución, la que uno quiera, para formarse como cardiólogo, que en nuestro país afortunadamente hay bastantes hoy en día.
Eso es. Entonces, excelente. Pues, dime.
Digo, siendo así, pensaríamos que no es una especialidad de entrada directa.
Claro, o sea, se requiere primero, como bien dices, obviamente terminar la carrera de medicina y después buscar a través de un examen estar ya inscrito en lo que es la especialidad. Eso es lo que entendí. Ahora, ¿cuánto dura la especialidad de cardiología en México? ¿Cuántos años tiene que prepararse un cardiólogo?
En México, la especialidad de cardiología dura 3 años. Son 3 años de entrenamiento, a los cuales hay que sumarles los 2 o 3 o 4 de medicina interna que se hayan hecho. Entonces, este tal vez sería el mínimo, ¿no? Estaríamos hablando de 5 años como mínimo para poder llegar a ser cardiólogo una vez que se haya completado la formación como médico general. Algunas personas, pues, termina, por ejemplo, medicina interna, ¿no? Entonces hacen 4 años de medicina interna y después se van a cardio. Entonces ahí tendríamos que contemplar 7 años, entre 5 y 7 años sería más o menos el promedio.
Yo entiendo que es una de las especialidades que tienen más demanda, precisamente porque, vamos, son enfermedades en nuestro país que están asociadas a muchísimas cosas y que tienen una vigencia, desgraciadamente hoy en día, más de lo que uno pudiera desear. ¿Qué tanta demanda hay en la especialidad? Esa es una pregunta que te quiero hacer. Y otra es, ¿cómo está el género en la especialidad? Yo conozco más cardiólogos que cardiólogas, pero esto ha cambiado. Me daría mucho gusto saber que sí. ¿Qué nos puedes
Claro.
decir?
Sí, sin duda alguna ha cambiado. No es tan fácil llegar a ser cardiólogo en el sentido en que no hay tantas plazas o tantos centros de enseñanza de cardiología en nuestro país, ¿no? A lo mejor para hablar de si yo quiero ser internista, pues tengo, no sé, 200 sedes en todo el país, ¿no? Pero para ser cardiólogo, hasta hace algunos años había 4 o 5 en todo el país. Esto ha cambiado en los últimos años y hay cada vez más sedes para poder entrenarse como cardiólogo. Sobre todo las instituciones grandes de salud, por ejemplo el IMSS, ¿no? Ha abierto muchas plazas o muchos centros de entrenamiento a nivel nacional. Esto efectivamente como una respuesta ante la demanda, ¿no? Sí es cierto que la causa número uno de muerte en el mundo y en México son las enfermedades cardiovasculares. Uno de cada 3 adultos muere a consecuencia de algún padecimiento cardiovascular. Y esto sin duda alguna hace necesario que pues haya más especialistas en este rubro de la salud. Que ojo, no necesariamente es la respuesta correcta, porque cuando los pacientes pues llegan ya a esta etapa de la enfermedad, a veces pues es un poco tarde, ¿no? Esto más bien debería de ir enfocado el esfuerzo hacia la prevención, la medicina familiar, la medicina general, la nutrición, todo tipo de cosas que previenen que las personas se enfermen del corazón. Entonces, sí, afortunadamente hoy en día hay un mayor número de sedes y un mayor número de vacantes para poder formarse como cardiólogo, pero pues vamos, ya hubo por ahí un par de obstáculos a vencer. Primero el examen nacional de residencias, luego una formación de medicina interna, después conseguir una entrada a otro centro para formarse como cardiólogo. Lo cual en ocasiones pues vuelve un poco complejo el llegar hasta acá, pero vamos, no es nada que no se pueda hacer con un poco de dedicación y esfuerzo. Ahora, con respecto al género, y esto es algo que hasta donde lo tengo yo entendido ha sucedido en prácticamente todas las especialidades, pues cada vez hay más mujeres participando en la medicina, en las facultades, en las universidades, pues es muy frecuente que haya ya más mujeres que hombres estudiando medicina. Y en las especialidades médicas hay algunas que siempre han tenido cierta preferencia de género, ¿no? Por alguna razón que tal vez no quede tan clara, entre ellas la cardiología, en la cual históricamente ha habido más cardiólogos que cardiólogas, pero esto pues sin duda alguna ha cambiado, ¿no? Yo te puedo decir que en mi generación, cuando yo estaba en la residencia, de los 30 que éramos, había tal vez 5 o 6 mujeres, algunas de ellas extranjeras. Pero eran pocas. Y hoy en día, cuando vemos cómo está la lista de residentes, pues básicamente estamos cerca de un 50-50. En algunos lugares es incluso mayor a esto. Entonces, pues sí, sin duda alguna, cada vez habrá más cardiólogas, sin duda alguna.
Cosa que a mí me da mucho gusto en la facultad, el número justamente de estudiantes mujeres en la licenciatura, sí es un poco más de seis de cada 10. Eso es muy importante y pues nada, que adelante con las especialidades para todas las mujeres. Yo quiero preguntarte, Álvaro, porque se me hace algo muy apasionante lo que es el tema de la cardiología, de cómo ha avanzado históricamente, me refiero a la tecnología. Me trato de imaginarme cómo se llegó al cateterismo, cómo surgió un stent por primera vez, cuando eran operaciones a corazón abierto, era mucho más invasivo, etcétera, y hoy se pueden, en algunos casos, obviamente, atender con un cateterismo. Yo quisiera que me dijeras, si nos puedes ayudar, ¿cómo es tu historia personal de haber seleccionado cardiología? ¿Cómo te fue a ti para decir, yo estoy enamorado de la cardiología, yo quiero ser cardiólogo, estas son mis razones, estas son mis motivaciones?
A veces no es tan fácil, porque siendo honestos, cuando uno escoge profesión, cuando uno entra a la universidad tiene 18 años y salvo casos muy particulares, la verdad es que pocos tenemos la claridad suficiente en nuestras mentes para planear el resto de nuestra vida, ¿no? Esto es parte pues propia de la madurez biológica que podemos tener a los 18 años. Entonces, creo que salvo contadas excepciones, muchas veces la vocación por alguna especialidad se va desarrollando a lo largo de la práctica. Yo cuando empecé a estudiar medicina, me enfocaba hacia las ramas médicas. Me llamaba la atención la parte quirúrgica, pero siempre en mi cabeza iba como dirigido hacia el lado de la medicina interna. Entonces, pues mi primera instancia fue ser internista y así fue mi formación durante la universidad, ¿no? Yo no pensaba en ser cardiólogo en ese entonces. Sin embargo, cuando te empiezas a empapar de información, empiezas a ver pacientes, empiezas a ver enfermedades, empiezas a ver hospitales, pues empieza a cambiar un poco tu paradigma, ¿no? De lo que entiendes como ser médico. Y para mí ese cambio fue justo en la residencia de medicina interna. Estando en la residencia, fue cuando me percaté de que había algunas cuestiones de la medicina interna que tal vez podían no ser lo que yo estaba buscando y que necesitaba algo más. Y en esa búsqueda, que es parte de la medicina interna, en la cual pues entras en contacto de una forma mucho más directa con las especialidades propias, ¿no? Con neurología, con gastro, con endocrino, con onco, pues fue que conocí a la cardiología. Y pues a mí me pareció algo muy apasionante, me pareció algo que tenía, pues tal vez lo mejor de dos mundos, porque pues tenías la ciencia, tenías la investigación, tenías el tratamiento y el cuidado a largo plazo de los pacientes, pero tenías también la parte aguda, en la cual pues tenías que hacer algo en ese momento porque el paciente se moría de un infarto o de una arritmia. Entonces, para mí se convirtió en algo que pues llenaba las dos cosas que yo necesitaba, ¿no? Tanto la parte académica como la parte de ver tal vez este resultado a corto plazo, de atender un infarto y ver que en ese momento se resuelve, no solo en cuidar una hipertensión durante 40 años. Entonces, para mí, por ahí fue derivándose, ¿no? Mi toma de decisiones. En ese momento, pues uno piensa, oye, pues no me convendrá ser mejor neurólogo, no me convendrá ser gastro, pero creo que fue una decisión bastante adecuada. La verdad es que estoy muy contento con lo que hago y más aún que, pues creo yo personalmente que es un momento muy bueno para ser cardiólogo, porque los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años y los que se están dando hoy en día, pues son brutales y lo estamos viviendo. Entonces, es un momento de la historia en el cual la ciencia nos ha ayudado mucho a ayudar desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, es algo que se vuelve muy gratificante desde el punto de vista médico.
Muchas gracias por tus comentarios, Álvaro. Quiero empezar a saludar a las personas que ya se están comunicando con nosotros y que les aliento para que sigan haciéndolo, para que nos escriban sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Gracias a Rosa Álvarez que nos dice muy buenas tardes. Gracias. Saludos a Zacher Nelvik también. Dice que está muy interesante el programa. Dice Giselle Romero que ama a su carrera, que está feliz. Wendy Sánchez, muy buenos días. Gabriela Ramírez, buenos días. y ya empezaron a hacer las preguntas que en un momento más vamos a empezar a hacerte, Álvaro, a ver si nos puedes ayudar. Pero en el punto que seguimos platicando, que a mí me resulta muy interesante, ¿cuál sería o cuál consideras tú que es la parte que más disfrutas hacer dentro de las actividades de la cardiología? ¿Cuáles serían los puntos más interesantes? El trato con el paciente, la cirugía, la evolución de las propias enfermedades y la tecnología para atenderlas. ¿Cuál es la parte que tú consideras que es más relevante en tu caso personal?
Yo personalmente creo que lo que más disfruto es la capacidad de dar tranquilidad, porque el corazón tiene una repercusión emocional muy particular en nosotros. O sea, desde el punto de vista cultural, en pues, todas las culturas del mundo, básicamente, ¿no? Si nos vamos a prehispánicos, europeos, nosotros hoy en día como cultura mexicana, el corazón tiene un lugar muy particular, ¿no? Tiene un lugar preponderante en nuestra sociedad, en nuestra vida. Entonces, cuando entendemos o pensamos que tenemos una enfermedad del corazón, pues lleva una carga emocional mucho mayor que otro tipo de cosas, ¿no? A lo mejor me puede doler mucho la rodilla, mucho, pero pues puedo seguir con mi vida normal y digo, pues bueno, luego voy al médico y me pongo una venda y cosas similares, ¿no? Pero cuando empiezan las molestias que sabemos que son del corazón, nos genera habitualmente una angustia y una preocupación muy particular. Porque pues sabemos que esto es algo o puede ser algo peligroso y que además pues lleva toda esta carga emotivamente, ¿no? Emotiva de lo que implica el corazón. Entonces, creo que para mí es algo muy satisfactorio el poderle darle tranquilidad a los pacientes. No necesariamente decirles que pues bueno, están sanos, no tienen ningún problema, porque a veces esto no es la realidad, sino el poderles decir que el problema que tienen se puede controlar y que hay cosas que podemos hacer para que se sientan mejor y para que su vida sea normal y que puedan seguir pues viviendo una vida plena, perdón. Entonces, creo que eso es lo que sería tal vez más gratificante para mí de mi práctica, porque esto aplica en todos los escenarios, aplica en la consulta, aplica cuando veo un paciente en terapia, cuando veo un paciente con un infarto, toda esta capacidad de ayudar a los pacientes, pues se transmite en esto, ¿no? Que el paciente se sienta mejor.
Entiendo, y qué bueno que nos dices esto. Me resulta muy importante este tema que estás diciendo. A veces estamos nosotros como los pacientes juzgando que los médicos a veces no son tan empáticos, sino que van al punto, y qué bueno que van al punto. Yo prefiero un médico que me dé un muy buen tratamiento a quizás un médico que me haga reír, pero que su tratamiento no sea tan bueno. Pero esta parte de dar tranquilidad es fundamental desde mi punto de vista, desde mi perspectiva. El médico no solo, creo yo, debe atender estas enfermedades, sino puede ser que además esté siendo muy claro en su parte emotiva para darle calidad a la consulta médica, y entonces se vuelve, además de un profesionista de la salud, se vuelve también alguien que nos orienta, que nos cuida, que nos lleva de la mano cuando estamos como si fuéramos invidentes sobre una vía de alta velocidad. Me da mucho gusto que así sea tu punto de vista, Álvaro, y bueno, pues yo quisiera empezar a dar lectura a algunas de las preguntas que tenemos por acá. Mire, Rogelio Sánchez dice: Rogelio, ¿existe en su conocimiento alguna plaza disponible de cardiología para iniciar este marzo? No sé si tengas alguna información, Álvaro.
Lo desconozco, la verdad. Los procesos de selección de las sedes son actualmente bastante claros, ¿no? En el sentido de los tiempos y las formas. Depende mucho de del lugar que uno busque. Más o menos, la mayoría de los procesos de selección son por ahí de septiembre, ¿no? Septiembre, octubre. Las sedes piden a los aspirantes que se presenten, que lleven sus documentos, que hagan examen, entrevista, etcétera. Y suelen estar copadas las plazas, pues ya para estas fechas. En ocasiones sucede eso, que hay alguna plaza que por alguna circunstancia quedó vacante, el candidato no pudo asistir o, vamos, alguna cuestión que es poco ordinaria. Entonces, pues sería tema de acercarse a la sede que uno esté buscando para realizar esta especialidad. Si uno está buscando hacerlo a lo mejor en la UMAE de Monterrey, pues bueno, contactar a Monterrey y decirle, oye, yo soy residente de tal, estoy buscando, tiene espacio, sí o no. Pero vamos, no sería tal vez lo más común, pero si existe este interés, valdría la pena acercarse a la sede en la cual uno está buscando.
Esa es
¿Entendés?
una muy buena respuesta. Bueno, es una muy buena idea. Estás interesado en saber lo de esta especialidad, hay que acudir a la sede, a la institución en todo caso que va a brindar la especialidad y seguramente ahí vendrán todos los datos que impliquen la posible inscripción a la especialidad. La doctora Rosa García, a quien me da mucho gusto saludar, ¿cuál sería el mejor lugar para estudiar cardiología en México?
Pues esa es una pregunta difícil de responder. Depende mucho de lo que uno esté buscando y aspirando, de el bagaje que tenga desde el punto de vista médico. Pero yo creo que hoy en día la institución más sólida para formar residentes de cardiología es sin duda alguna esto de cardiología, el Ignacio Chávez. Esto es, pues bueno, por estos casi 80 años de trayectoria que tiene, ¿no? De formación. Pero, ojo, no quiere decir que sea el único lugar. En la Ciudad de México hay sedes excelentes, Centro Médico Nacional Siglo XXI, 20 de noviembre, fuera de México están en Guadalajara, en Monterrey. Hay lugares de excelencia para formarse como cardiólogo en prácticamente todo el ancho del país. Pero aquí, pues lo que es muy importante recordar es que esto, a fin de cuentas, es un esfuerzo personal. Estamos hablando de que se nos puede dar mucho o se nos puede dar poco, pero depende de nosotros el aprovecharlo y el sacarle provecho a nuestra residencia. La residencia es un tiempo único en la vida que puede durar 1, 2, 3, 5, 10, 15 años, pero que se acaba, en el cual nos toca preparar y sembrar para nuestro futuro. Entonces es importante entender que cuando uno va a entrar a un proceso de residencia, pues tiene que entrar con el compromiso de que esto es el futuro para él y para sus pacientes. Me gusta a mí mucho decirle a los residentes que tenemos que aspirar a la perfección. El margen de error que tenemos nosotros como médicos es muy pequeño y el costo de las equivocaciones es muy alto. Entonces, independientemente de la sede en la cual nos vayamos a formar, lo importante es que pongamos todo lo que tenemos que poner nosotros para sacar el mejor provecho y ser los mejores especialistas que podamos llegar a ser.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Carla Daniela Quirós Olmos, ¿qué tan demandante es la especialidad? Pregunta. ¿Qué tan importante es? ¿Cuántas horas hay que dedicarle? ¿Vas a poder seguir teniendo una vida común y corriente normal? Todas estas preguntas que seguramente se hacen los aspirantes a una especialidad, digo, no solo cardiología, pero en particular estamos hoy con cardiología. ¿Qué tan demandante es la carrera en tu experiencia, doctor? Cuéntanos.
Pues es bastante demandante, porque pues es una especialidad que pues tiene un gran porcentaje de urgencias y de pacientes críticos, ¿no? A lo mejor, no sé, los dermatólogos, ¿no? Tienen urgencias, pero habitualmente suelen no ser cosas que pongan en riesgo la vida, suelen ser cosas que pueden a lo mejor esperar al día siguiente para valorarse, digo, no siempre, hay cosas que son debido a muerte en derma, pero vamos, no es lo más frecuente. En cardiología es mucho más frecuente que suceda esto. Pero, pues vamos, es parte de lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Y si no te gusta hacer, pues no hay forma en que lo puedas tolerar. Sin duda alguna, al igual que ser médico, porque pues es parte de, implica sacrificios desde el punto de vista personal, social, ¿no? Hay que dedicarle gran parte de tu vida a tu profesión. Esto es, no es un trabajo de 8 horas, ¿no? Habitualmente. Bueno, hay personas que sí pueden manejarlo de esta forma, pero lo más común es que no sea así. No es de decir, pues bueno, yo entro a las 8 y a las 2 y se acabó, ¿no? Habitualmente el compromiso con los pacientes es algo que va mucho más allá de eso y que requiere pues una atención continua, ¿no? Y dedicación, pero esto es algo que es compaginable con la vida, sin duda alguna. Se requiere a lo mejor un poquito más de planeación, ¿no? Y de organización y sobre todo trabajar en equipo para que esto sea algo mucho más llevadero. Pero vamos, no es algo que nos implique el sacrificar nuestra vida al 100%, sin duda alguna.
Lo que mencionas sobre el trabajo en equipo me da curiosidad y también creo que es importante señalarlo. ¿Qué otros especialistas, doctor, están relacionados directamente con la cardiología, con el cardiólogo?
Pues bueno, vemos con prácticamente todos los especialistas. O sea, vemos a los oftalmólogos, vemos a los internistas, a los nefrólogos, a los gastros. Pues al ser un órgano primordial para el funcionamiento del cuerpo, tarde o temprano, en otro de los órganos tiene repercusión. Y a lo que me refería mucho con esto del trabajo en equipo es en trabajar junto con otros cardiólogos, ¿no? De forma conjunta. Y sobre todo, entender que hoy en día la cardiología clínica, pues es esto, cardiología clínica, pero está limitada en muchas opciones terapéuticas hoy en día. Hoy en día tenemos muchas altas especialidades en la cardiología, ¿no? Habemos los que somos cardiólogos intervencionistas, hay otros electrofisiólogos, hay rehabilitadores, radiografistas, hay una gran cantidad de altas especialidades de la cardiología que nos ayudan a atender mejor a nuestros pacientes. Esto ha avanzado tanto que pues, es difícil que uno por sí solo pueda hacer todo. Entonces, el trabajar en equipo junto con otros especialistas de nuestra rama o de otras ramas, pues nos facilita mucho las cosas.
Ya me imagino. Saker Nelvik pregunta, ¿se puede uno especializar en el extranjero, España, por ejemplo? ¿Un extranjero puede especializarse en México? ¿Hay algunas diferencias en el proceso para entrar? Bueno, son varias preguntas, todas interesantes. ¿Qué nos puedes comentar, doctor?
Sí, desde luego, uno se puede entrenar en donde quiera, ¿no? El mundo está abierto para quien quiera ir a él. Uno se puede entrenar en Estados Unidos, en España, en cualquier otro lugar de Europa, se puede ir a Sudamérica a entrenarse. Cada lugar tiene distintos requisitos, ¿no? Por ejemplo, los requisitos en particular de España, pues requieren hacer una revalidación de homologación de títulos, hacer el MIR, ¿no? Allá el proceso de selección sí implica el seleccionar la especialidad final, ¿no? Por ejemplo, dices, yo voy a entrar a cardiología, entonces ya automáticamente hago 2 años de cardio, de interna, y luego me derivan, ¿no? Tiene algunas pequeñas variaciones, pero en general, pues vamos, es algo bastante amigable, sobre todo porque pues, el idioma no es una barrera. En Sudamérica hay centros de entrenamiento también para nosotros y aquí también pueden venir a entrenarse extranjeros. No es raro que haya en México gente de Centroamérica haciendo la residencia en cardiología, por ejemplo, y de Sudamérica también. Siendo honesto, ya hace mucho que no veo algún europeo entrenándose aquí en México, pero sobre todo en Latinoamérica sí es que hay. Y pues sí, sí hay diferencias para ambos, tanto para los que vamos a entrenarnos fuera como los que vienen a entrenarse aquí, ¿no? Los procesos tienen algunas particularidades.
Gracias. ALX Ono dice, buenos días, doctores, más o menos, bueno, buenos días, doctor, más o menos, ¿qué requisitos pide un hospital para entrar a cardiología después de hacer 2 años de medicina interna? Como ya lo estabas comentando, pero bueno, saco la pregunta al aire. Dinos, por favor.
Pues el requisito es tener los 2 años de medicina interna por un hospital universitario, ¿no? Haber completado todos los procesos en forma, haber hecho los POEMS y tener un diploma o un comprobante de la universidad, ¿no? Y habitualmente ese es el requisito, ¿no? Ya de ahí, pues obviamente entra toda la cuestión de la evaluación curricular, porque a fin de cuentas estos son temas de competencia. Pues yo sé que quiero aplicar a un lugar en el cual hay 30 plazas y hay 200 aspirantes, pues el currículum de cada quien es lo que puede ayudar a que uno se quede o no. Esto además, pues el desempeño que uno tenga en la entrevista o en el examen que se le puedan aplicar. Entonces, pues sería deseable tener un buen historial académico, ¿no? Tener buenas calificaciones en la universidad, ¿no? Haber hecho las cosas en un tiempo adecuado. Por ejemplo, digo, a lo mejor si yo tengo que escoger entre alguien que hizo la facultad en 6 años y alguien que la hizo en 10, a no ser que sea una cuestión pues muy particular, probablemente yo escoja el 6 porque me hace pensar que está un poco más enfocado en sus estudios, las calificaciones, los currículos, las estancias informativas, la publicación de artículos, todo esto ayuda. Pero de una forma muy general, y esto es algo importante a recordar, cuando se evalúa un candidato para entrar a cardiología, lo que se evalúa es su desempeño hasta ese momento como médico general y como internista, ¿no? Como los 2 años que tenga. O sea, no se le tiene que pedir a un aspirante que sepa ya hacer diagnósticos electrocardiográficos avanzados o cuestiones similares, sino evaluar de la mejor forma posible su desempeño como médico general y como médico internista, ¿no? Que fue lo que tuvo que haber avanzado para llegar hasta ahí.
Gracias, gracias Álvaro. Quiero hacerte una pregunta que a mí me parece trascendente. Yo tengo clases con alumnos de medicina, con futuros alumnos de medicina en su primera etapa, en primero y segundo año. Y hay una pregunta recurrente que a veces nos hacen a los profesores, por lo menos a mí. ¿Cuáles han sido, en tu caso, los momentos o personas clave durante tu formación que te ayudaron a salir adelante? Eres un médico exitoso, eres una persona que se ha preparado muy bien y por eso, bueno, pues la invitación a que nos compartas tus experiencias. ¿Qué personas o en qué momentos han sido claves, han sido muy significativos para ti? Si es que nos puedes contar alguno, por favor.
Digo, yo te puedo decir sin duda alguna que el ejemplo a mi familia, ¿no? Fue lo que me ha ayudado a seguir avanzando a lo largo de la vida, ¿no? En particular, la disciplina de trabajo, ¿no? El compromiso, la formación en la responsabilidad, pues es lo que me ha ayudado a seguir este camino. Creo que sin duda alguna ha sido la pieza más importante. A lo largo de mi formación como médico, pues he encontrado personas, ¿no? Que puedo decir que por su excelencia moral y académica, pues te impulsan a seguir más adelante. Puedo mencionar algunos maestros de ellos, ¿no? El doctor Ramírez Degollado, puedo mencionar al doctor José Fernando Guadalajara, puedo mencionar a Paco Moreno, gente a la cual uno admira más allá de su perfil académico, ¿no? Sino su formación o su capacidad de transmitir paz a los pacientes, de su calidad humana, de su compromiso, ¿no? Eso es lo que muchas veces te inspira. A veces pasa lo contrario, ¿no? Ves gente que dices, esto es lo peor que he visto en mi vida, ¿no? Esta persona, pues, no debería tener licencia ni para manejar un triciclo, ¿no? Menos aún de médico. Y también te inspiran, porque dices, yo quiero estar lo más lejos posible de este tipo de ejemplos, ¿no? Yo no quiero que mis pacientes vivan lo que están viviendo ellos. Entonces, más o menos por ahí ha ido.
Gracias. Pasando a un tema que me parece también muy, muy relevante. Cuéntanos, ¿qué tan a la vanguardia se encuentra México en comparación con el resto del mundo respecto a cardiología? ¿Qué tan distante estamos de países como Europa o como Norteamérica o como Japón inclusive?
No mucho, la verdad es que en el ramo particular de la cardiología en México va bastante bien. Como les decía hace algunos minutos, la cardiología tuvo un peso, la cardiología mexicana fue líder a nivel mundial en los años 40 a los años 70. Aquí se hicieron muchos de los avances o muchos de los cimientos que hoy en día nos permiten hacer la práctica cardiológica convencional. En algún punto las cosas perdieron velocidad, ¿no? Aquí en nuestro país y se aceleraron fuera de él. Y podríamos decir que a lo mejor Estados Unidos, Europa, pues va muy avanzado en otro tipo de circunstancias. Pero les puedo decir que hay pocas cosas que nosotros en México no podamos hacer que ellos sí. Y contadas, ¿no? Te puedo contar con los dedos de una mano estas cosas que no se pueden hacer aquí. Y muchas de ellas, las que no se pueden hacer, tienen que ver con temas tecnológicos, con tecnologías que no están autorizadas para su uso en México, por ejemplo, ¿no? Por cuestiones de COFEPRIS, FDA, etcétera, etcétera, o por cuestiones limitantes administrativas, ¿no? Procedimientos que son, o terapias que son de muy alto costo, por ejemplo, ¿no? Pero tal vez la principal limitante de nuestro país ha sido esta, ¿no? La capacidad de ofertarle a los pacientes tecnología de punta, medicinas de primera gama, a la gran mayoría de ellos, ¿no? Y esto haciéndolo obviamente con calidad, ¿no? Hay nichos muy particulares, por ejemplo, los centros de referencia en nuestro país, en los cuales hacemos pues medicina que no le pide nada a ningún otro lugar del mundo, pero se vuelve difícil que esta oferta esté habitualmente para todos los lugares del país, ¿no? Esa tal vez sea la principal limitación actual para nosotros, pero pues bueno, habrá que esperar que esto siga mejorando.
Gracias. Tenemos aquí preguntas, más preguntas de nuestro auditorio. Wendy Sánchez, ¿qué oportunidades hay para la investigación y la innovación en el campo de la cardiología? Es una pregunta
Muchísimas,
relevante, ¿verdad? Importante.
muchísimas, muchísimas. Esto cambia cada ratito, ¿no? O sea, yo les puedo decir que en los años que llevo de práctica cardiológica, podemos decir que no son demasiados todavía, he visto cambios de paradigma 3 o 4 veces y tecnologías que cambian cómo se hacen las cosas por lo menos un mismo número de veces. Hace unas semanas falleció Alain Cribier. Alain Cribier fue un cardiólogo francés que en el año 90 desarrolló la primera válvula aórtica que se cambia por cateterismo. Esto se cambiaba por corazón, por cirugía de corazón abierto. Hoy en día, hoy 2024, a casi todos los pacientes los tratamos de esa forma, ¿no? Murió hace unos días, ¿no? Y esto empezó en los 90. Él lo hizo en los 90 y cuando llegó a México, México tendrá tal vez un poco más de 10 años, ¿no? Y hoy en día es una tecnología que pues, ya está francamente diseminada en nuestro país. Entonces, como es que hay muchas cosas y que se siguen innovando tanto en nuestro país como fuera de él. Entonces, es un campo muy emocionante para la investigación y la innovación, sobre todo porque, pues justo, entendiendo que es algo que tiene tanto peso epidemiológico en el mundo, pues hay mucho interés y hay muchos recursos para la investigación. Entonces, es un muy buen nicho.
Gracias. Saludamos también a Guadalupe Peláez, que dice saludos a todos los que hacen en realidad este programa. Pues muchas gracias, gracias porque también no todos nuestros escuchas son los que hacen también realidad este programa y qué decir de nuestros invitados, como el día de hoy el doctor Álvaro Contreras. A ver, tenemos aquí otro comentario muy interesante de Gabriela Ramírez. Gabriela nos dice: ¿qué considera que es lo más difícil de ser cardiólogo? A ver,
Es
Álvaro, ¿qué nos
una
dice?
pregunta difícil. Yo creo que lo más difícil es lo que platicábamos, ¿no? El balancear un poco la vida personal con la vida laboral. Esa sería una de las cosas. Y la otra es que, pues, todavía nos faltan muchas cosas por resolver, ¿no? A pesar de que hemos avanzado muchísimo, hay algunas etapas de la enfermedad que, pues, se vuelven. Bueno, son incurables y en la mayoría de los casos intratables, ya, ¿no? Son pacientes muy particulares con enfermedades cardíacas en estados muy avanzados, en los cuales la calidad de vida es, pues, se deteriora muchísimo, ¿no? Entonces se vuelve difícil el poder manejar a estos pacientes, pero, pues, nuevamente, y como lo decía Ignacio Chávez, no siempre se trata de curar, ¿no? Se trata sino de ayudar al enfermo a sentirse mejor. Entonces, aún en estos escenarios, podemos hacer algunas cosas para que los pacientes puedan estar un poquito más tranquilos. Pero creo que esas son las cosas más difíciles de la cardiología.
Pues sí, se nota que es muy importante nosotros como pacientes o como gentes externas, cuando nos entregamos hacia una consulta médica, estamos pues dispuestos a escuchar todo lo que nos van a decir, pero si nos dan tranquilidad, y vuelvo al punto, que sería muy gratificante para mí transmitírselo a todos nuestros estudiantes, el dar cierto aliento puede ser de gran ayuda, además de un buen diagnóstico y un buen tratamiento. si nosotros, como el caso del doctor Álvaro Contreras, que nos ha estado explicando esto, podemos dar tranquilidad, serenidad a los pacientes, eso va a ayudar muchísimo, sea cual sea el tránsito de su enfermedad. Y por ello yo quiero, de todos modos, aunque no estemos todavía terminando el programa, pero felicitar muchísimo la calidad humana del doctor Álvaro Contreras. Me voy a ir con otras preguntas que tenemos pues aquí en nuestro programa. ¿De qué manera consideras que los nuevos avances en la tecnología pueden ayudar a mejorar el manejo de pacientes de cardiología? Ya nos hablaste de esta suerte de cómo llegó un nuevo procedimiento. Estamos a la vanguardia en esto. Yo sigo un admirado, como te decía al principio del programa, yo soy un admirador de esta inventiva, de esta creatividad, de esta ciencia de los médicos que fueron capaces de inventar el stent, que a mí me parece una maravilla, que es un pequeño cilindro elástico, hasta donde yo sé que se coloca en las arterias, en las venas, para permitir el flujo de sangre en una obstrucción que puede causar un infarto. Pongo este ejemplo porque a mí me parece sorprendente, pero evidentemente debe haber muchísimas, muchísimas otras herramientas y otros procedimientos en cardiología que han cambiado radicalmente esta especialidad. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto?
O sea, los avances tecnológicos van de la mano con nuestra profesión al 100%, digo, en general con la medicina, pero al menos en cardiología esto es algo que ha permeado muchísimo. Les voy a poner un ejemplo muy claro. A veces batallamos mucho para encontrar las arritmias, porque las arritmias llegan un ratito y se quitan. Entonces, pues la gente se siente mal, y cuando llega a consulta o cuando llega a tomarse un electrocardiograma y lo revisamos, ya no la tiene. Entonces se vuelve difícil, hay que hacer estudios y estarlas cazando durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la tecnología nos ha dado una gran ayuda ahí. Los relojes inteligentes de algunas marcas en particulares tienen desarrollados algoritmos que son tal vez no los mejores, pero son bastante buenos para la detección de arritmias. Entonces, pues yo en mi consulta, cuando estamos hablando de estas cosas y los pacientes traen, que no es algo tan raro que tengan este tipo de relojes, los reviso, ¿no? Revisamos sus aplicaciones, revisamos la información que tiene su teléfono con respecto a su perfil de salud o la propia información que da el teléfono, el reloj, perdón, y en ocasiones con eso puedo diagnosticar a los pacientes y nos ahorramos meses de diagnóstico, ¿no? Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo la tecnología nos está impactando. Hoy en día, hacer telemedicina es mucho más fácil. Antes la telemedicina era únicamente esta parte de platicar. Hoy en día podemos tener biométricos a distancia. Y pues todo el desarrollo de, sobre todo lo que está muy en boga en estos últimos años y que creo que es el siguiente gran paso de la inteligencia artificial, nos ha ayudado mucho en los algoritmos de detección y prevención. Tenemos una carencia todavía de que los estudios sean perfectos, en el sentido de que, a ver, este estudio tiene un 95% de sensibilidad, pero tiene un 5% de posibilidades de que no. Entonces, algo que nos está ayudando a limitar este margen de error es la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. Se le está enseñando a la inteligencia a reconocer patrones de imágenes, por ejemplo, le enseñan 25 millones de tomografías de tórax, ¿no? Y estas tomografías se correlacionan en los pacientes que tuvieron, bueno, es un número al azar, ¿no? Pero bueno, muchas, se correlacionan con pacientes que tuvieron un infarto. Entonces, la inteligencia artificial realmente nos puede ayudar a buscar o a seleccionar de una mejor forma a los pacientes que tienen mucho mayor riesgo. Todavía no sabemos si por ahí va la respuesta, pero es algo que está en constante evolución. Y pues bueno, los avances en las plataformas, los stents tienen muchos años en nuestro país y en el mundo. Es una tecnología que muy probablemente en algunos años nos critiquen y digan, pues, ¿cómo es posible que le ponían unos resortes de metal a las arterias, ¿no? Porque en ese entonces lo que se usarán serán plataformas bioabsorbibles que tienen capacidad de mantener la función de las arterias. En fin, los siguientes cambios en la tecnología. Este cambio, por ejemplo, en particular, el migrar las plataformas de metal a plataformas biocompatibles, empezó hace algunos años, empezó hace como 8 años en el mundo, se detuvo de forma parcial por unos resultados que no iban tan buenos, puesto que la tecnología todavía no avanzaba lo suficiente, pero hoy en día está tomando un segundo aire. Entonces yo no dudo que en unos 10 años tal vez tengamos ya estas plataformas en la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, pues sí, la tecnología sigue avanzando día a día y es algo de lo que es tan apasionante de esta rama.
Gracias, Álvaro. Estamos prácticamente por cerrar nuestro programa. Tengo todavía un par de preguntas que quisiera sintetizar en un solo comentario. Se trata de Alejandra Caballero. ¿Cuál es un buen campo de investigación en la cardiología? Primero el de Alejandra y después el de Guadalupe Peláez. Adelante, por favor, doctor, si quieres comentar algo.
Yo creo que hay, digo, bueno, muchos. Uno de los más retadores hoy en día es el manejo de la falla cardíaca. Hay cada vez más fármacos. Durante muchos años estuvo parado esto. Pasaron 30 años hasta que tuvimos un fármaco nuevo que impactara en el manejo de la falla cardíaca. Pero desde hace 7, 8 años estamos teniendo aproximadamente uno cada 2 años. Algunos de ellos no estaban diseñados para el corazón, algunos de ellos estaban diseñados, por ejemplo, para la diabetes, pero se vio que impactaban de forma satisfactoria en la falla cardíaca. Entonces, creo que es uno de los campos que más velocidad tiene ahora en el desarrollo, ¿no? En la investigación. Yo personalmente sugeriría a largo plazo todo el impacto de la inteligencia artificial, y a largo plazo me refiero a 5 o 10 años. En la implementación de inteligencia artificial en nuestros algoritmos de detección y algoritmos de tratamiento. Esto es algo que puede revolucionar la forma en cómo tratamos a nuestros pacientes en el servicio de urgencias, en la sala de quirófano, en el consultorio. Y otro que valdría la pena, sin duda alguna, y es en el cual pues llevamos años investigando, que es la prevención de los infartos, en lo cual hoy en día no tenemos la respuesta absoluta. Tenemos mucha información y es muy buena, pero todavía nos falta encontrar esa pieza clave que nos dice, este es el punto a partir del cual tienes que separar a los pacientes.
Gracias. Guadalupe Peláez hace una pregunta que casi con esto estaríamos cerrando nuestro programa, doctor. Dice, ¿qué perfil es el adecuado para ser cardiólogo? Y ahí viene pues un montón de cosas. ¿Cuál es el perfil? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el ánimo profesional que tienes que tener para ello? En fin, desde tu perspectiva y tu experiencia, por favor.
Claro, desde luego. Pues primero, tienes que tener vocación de servicio, ¿no? Eso es fundamental para cualquier médico, pero en particular para un cardiólogo por las implicaciones que tiene. Estamos tratando con pacientes que se vuelven muy vulnerables cuando platicamos de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Del impacto que tiene el corazón en la emoción y en la mente de nosotros, ¿no? Entonces, tener una vocación franca de servicio. Tienes que ser una persona honesta, tienes que ser una persona congruente, ¿no? Y tienes que ser una persona con compromiso. Creo que eso es una característica deseable para cualquier especialista, pero sobre todo para el cardiólogo, porque como les decía, pues bueno, estamos hablando de enfermedades que tienen una gran repercusión en la salud de las personas. Más allá de esto, pues se tiene que gustar la parte médica, o sea, que seas del lado de la medicina interna, sin duda alguna. Si lo tuyo es la cirugía, pues por ahí tal vez no sea. Y número dos, pues tener esta curiosidad, ¿no? Esta curiosidad y esta inquietud de seguir desarrollando experiencias, conocimientos y aprender para poder seguir tratando a los pacientes.
Finalmente, doctor Álvaro Contreras, si tú pudieras hablar contigo mismo, con tu yo del pasado, cuando empezabas a estudiar la especialidad, ¿qué consejo te darías? ¿Cuál sería un consejo si es que pudieras darse? Y yo me refiero a esto porque sería el consejo que le estamos dando a muchísimos estudiantes de medicina de nuestra facultad y de otras facultades que pueden iniciar su carrera hacia la cardiología. Para cerrar el programa, por favor.
Yo creo que el mejor consejo que me podría dar es pensar más adelante, en el sentido de que pues uno está batallando con el sobrevivir día a día en la residencia, ¿no? En las guardias, los pacientes, los exámenes, los trabajos, La vida familiar, los amigos, la vida personal, se vuelve complicado, ¿no? No es algo que sea sencillo de hacer, sin duda alguna. Y en esa supervivencia de la resiliencia, a veces pues pensamos a la siguiente semana, o al siguiente mes, o al siguiente año, o a los siguientes 3 años, ¿no? Pero se vuelve difícil en ocasiones planear más adelante, y ahí es donde creo que se vuelve útil el darse un momento, ¿no? A lo largo de nuestros días para planear. Y planear, bueno, de aquí a 10 años me gustaría estar a lo mejor en Holanda, ¿no? Haciendo un protocolo de investigación de medicina nuclear. ¿Cómo le tengo que hacer? Entonces empezar como a trazar toda esta ruta crítica, ¿no? O decir, bueno, a lo mejor en 10 años me gustaría estar en Chiapas y tener una clínica de atención pediátrica que sea la más grande y que reciba a gente de toda la frontera. Bueno, ¿cómo le tengo que hacer, no? O sea, o a lo mejor me gustaría estar viviendo en, no sé, en La Paz. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder estar ahí, para poder hacer mi práctica? ¿Con quién me tengo que juntar? Creo que eso es un buen consejo para todas las especialidades.
Pues doctor Álvaro Contreras, nuevamente mi reconocimiento por tu calidad humana, por esta tranquilidad que les das a tus pacientes. Y así hemos llegado al final de esta transmisión. Agradecemos la participación del doctor Álvaro Contreras Villaseñor. Fue un placer contar con sus conocimientos y experiencia. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Méndez, coordinadora de Comunicación Social. Agradecemos en la producción a las licenciadas Pamela Gómez, a la licenciada Samantha Cedeño, a la licenciada Erika Lamilla. En los controles técnicos agradecemos a Socorro Montes allá en Radio UNAM. Se despide de ustedes Alejandro Godoy y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.